¿Estabas extrañando ya
no,
olor?
Pero, no,
pero... pero hay que decir que es divino pero volver.
Qué divino. No, sí, viste que ya después de un tiempo... A mí por lo menos, ayer lo hablábamos justo eso de los retornos del trabajo, que si te copas, si te gusta el lugar donde estás o los compañeros que tenés, que no es el caso, tenés ganas. No, tenés ganas de... Me empieza a picar en un momento el bichito. Más allá de que la playa siempre es el lugar ideal.
Y aún Fabricio Piaggio, que ya viene casi que con... trabajo ininterrumpido, porque tuviste muy poquitos días de licencia en distintos emprendimientos. Sí. ¿Cómo te trata este retorno de 3-0 que te tuvo trabajando en producción y ahora al aire? Fabri, buenas tardes.
Me gusta la continuidad, soy partidario de la continuidad, de no parar.
Mirá.
No me gusta esa cosa escolar, entonces no cambié el chip, sí, bajás un poco de las revoluciones.
Y escolar.
Escolar.
No, no. Escolar.
Es medio escolar, ¿no? Eso de a fin de año cortar y después volver. Es como la vuelta a clases, ¿no?
Vos sos partidario de continuar... Y en algún momento, cuando te pinta, pimba, licencia.
Claro, soy partidario de la continuidad.
Otro que tuvo poquita licencia, pero que igual está bronceado, es un Manuel Jarovski. ¿Cómo le va, Manuel?
Muy bien, feliz de estar acá con ustedes. Muy contento, muy contento. ¿Soy partidario de la continuidad? No lo sé.
Aparte usted agarra tono rápido, ¿eh?
Sí, obviamente. Sí. Y además me dice depilación definitiva en los brazos.
Es cierto.
¿Qué tal?
Tiene... Y bueno, cada uno, Nicolás, decide.
No se hizo, pero...
Tener o no tener bello.
No, una herencia.
Ya empieza mintiéndole a la gente, es una cosa de loco.
Y bueno, está en este nuevo rol.
¿Cuál es tu nuevo rol?
No lo puedo mencionar.
No,
no puedo hablar de eso. No hablo de mi vida privada.
Bueno, vamos a tener hoy un montón de cosas porque yo bien, con ganas de volver. Yo ya está, viste. Tengo un mes de licencia.
Y ya está.
Me parece perfecto. Fabri es más de tomarse puchitos en el año.
Sí.
Yo eso no lo puedo hacer. O sea, yo durante el año.
¿No te gusta cortar a mitad de año?
No, me gusta el año entero y después bajar la pelota un mes. Prefiero así.
Para mí es clave también. En algún momento de la locura, bajar, frenar, aunque sea una o dos semanas o 10 días, para no solamente para disfrutar y hacer cosas que te gustan hacer, sino también para recargar las pilas, oxigenar la mente y volver a mayor nivel.
Creo que
la licencia
para
también.
El remate del año, por ejemplo.
Sí,
exacto.
Esos días, así sean 5 o 6 días que decís, me dejo ese puchito de días de la licencia para en un momento cortar, ya cuando venís onda, te das cuenta que la neurona no viene haciendo sinapsis del cansancio, meter un cortecito.
Bueno, yo tengo el problema de que me cuesta desenchufarme. Entonces, si tengo que meter un cortecito en el medio de una semana, por ejemplo, no meto un cortecito. Porque los primeros 3 días estoy tratando de bajar y los segundos 3 días estoy
mentalizándome de lo que cuando empezaste a desconectar con el descanso y está, volviste.
Como Carula.
Pero cuando decís, me cuesta desconectar, es que te cuesta, no sé, dejar de escuchar la radio, desconectarte por lo menos a nivel de pensamiento de, no sé, del liceo.
Claro, del trabajo, de las cosas que tenés pendientes para hacer, como que están ahí todavía. ¿Viste? Ahora, por ejemplo, me fui un mes y me olvidé completamente de todo. ¿Cómo te llamás?
Te llamás, sí, por ejemplo.
Yo ahora, para presentarlos a ustedes, cuatro, Aníbal, como los presenté al principio, tengo acá la gente no ve en la computadora, tengo anotados los nombres de ustedes. Y una foto de cada uno para no olvidarme, para asociar cara con nombre.
Claro.
Ay, qué horrible.
¿Qué soy?
Fabricio Piaggio.
¿Y logran desconectar de verdad? O sea, en un mundo donde es que hoy todo están... No, celular, noticias. Pone mucha gente que le gusta estar todo el tiempo subiendo historia de dónde está, de lo que come, de lo que toma. ¿Desconectan de verdad de toda esa contaminación tecnológica?
En mi caso sí, lo logro. Creo que además es el momento top, así, el mejor momento de la licencia, cuando te la podés tomar. Creo que es cuando lográs desconectar, no tener que pensar en nada. Cuando dejás de pensar verdaderamente en lo que tenés que hacer al otro día o en la semana o en lo que se viene, creo que ese es el momento donde verdaderamente estás disfrutando de esa desconexión. Hay gente que no, pero yo creo que ese es el mejor momento.
Esa es buena. Aparte vos te desconectás en serio. A mí me pasa que me desconecto, pero me conecto por otro lado. De repente, no sé, me tomo 2 semanas a mitad de año, que acá la radio está funcionando normalmente, y me voy de viaje, me voy para afuera o lo que sea, como para aislarte, uh-huh. Y de repente me pongo a escuchar algún programa. O me pongo a escuchar 3-0 o algún otro programa de los que trabajo habitualmente, pero como consumidor, sí. No pensando, che, mira esto, mira aquello, sino disfrutándolo, porque en definitiva es lo que hacía antes de trabajar acá. Uh-huh. Entonces digo, bueno, ¿cómo me gustaría, no sé, andar en bicicleta escuchando 3-0? Y lo hago.
Pero siendo un Fabri oyente en ese caso.
Sí, y a veces mando mensajes.
Bueno, pero ahí ya te enganchás. Sí, es el momento que me mandas tu mensaje y ya te enganchaste.
Pero me engancho como oyente, ¿viste? A veces los, cuando yo siempre los escucho los fines de semana, que están Nico, Manu por lo general, y me cuelgo con los juegos y mando.
Ah, está, pero no algo profesor laboral, tipo, mirá. No, este informe salió mal.
Por ejemplo, el juego de descubrir el jugador. Mando mensajes como un loco. Lástima que ahí me deschaba, lo tengo que cambiar. Que mi nombre dice profesor por un experimento que hicimos un video.
Aclararle a la gente que estamos volviendo a un formato programa, es porque verdad. Ya tuvimos transmisiones, sí, claro. Transmitimos dos clásicos, transmitimos dos partidos de Uruguay por el sub-20, por suerte, los dos partidos de Uruguay con muy buena cosecha para los jóvenes celestes que jugaron muy bien. Vamos a estar hablando de eso también, tenemos la palabra de Coito, el entrenador, vamos a estar hablando también del último clásico, porque por suerte para nosotros dejó polémica, y la polémica que tiene, la chance de hablar y de hablar y de gastar tiempo. Entonces vamos a tener el audio del VAR, vamos a estar hablando de eso también. Muchísimo material, es decir, volvemos con un poco con todo, no es que volvemos, si bien obviamente no están todos los compañeros que ustedes del otro lado esperaban escuchar, sí volvemos con un montón de contenido, porque esto de tener clásicos y partidos de verano nos da la posibilidad de poder estar hablando con ustedes sobre fútbol.
Y
hay
volverán.
Un partido en este momento que se está jugando también por el sudamericano, por el otro grupo, es Argentina 0, Bolivia 0, decías Vicky.
No, que volverán, no es que nos apropiamos.
No lo sé.
Todavía.
Vos estás garantizándole a la gente algo que no tenés confirmado.
¿Quién falleció, Vicky, decilo?
No, matemos a nadie. No.
Nico, vos fuiste a ver a los Piojos.
Capaz que.
Fui a ver a los Piojos. Volví ayer. Volví ayer derecho a escucharlos a ustedes.
¿Cómo estuvo esa reunión, Piojera?
El ritual. Divino, divino, realmente espectacular. Aparte fui, paseé también por Buenos Aires, que me la encontré muy cambiada en relación a la última vez que había ido, mucha pobreza, realmente mucha pobreza. Ya la última vez que había ido había mucha pobreza, ahora mucha gente viviendo en la calle. Le decía a Vicky y a Manu, que me preguntaban hace un ratito, que veía gente que está como recién llegada a la calle, que te das cuenta que no es gente que vive hace 10 años en la calle, sino que es, yo que sé, una familia que... qué sé yo, se quedaron sin laburo y están en la calle. Y te piden, y algo que nunca me había pasado, que te piden por favor llorando comida. Vas caminando por el centro y la gente te pide llorando por favor comida. O sea, una cosa que es súper impactante a nivel emocional. Obviamente, después de ese impacto emocional, da para pensar un montón de cosas, del vínculo entre macroeconomía, que parece que cierra, y el hambre de la gente, ¿no? Que es algo que parece no cerrar tanto. Pero bueno, está. Y los precios, que también es algo que a nosotros, los uruguayos en general, nos motivaba mucho ir a Buenos Aires, porque accedíamos a cosas que acá no podíamos acceder. Sí. No está ocurriendo. La comida está igual de cara que acá. Está, cuando vas a comer un bar, al mismo precio o más. Le contaba a los chiquilines que ayer, por ejemplo, anteayer, fuimos a pasear a San Telmo con mi hermano, el Dani, y encontramos barata, en relación al resto de los precios, una milanesa napolitana para dos a 700, a 800 pesos.
Hicimos el índice milanesa con frita, que funciona a la perfección.
Yo es el índice que, exactamente, es el que uso. Lindo. Cuando voy a fijarme los precios, es el que uso, es ese, o mozzarella.
O mozzarella.
O el índice mozzarella, son los dos índices que uso.
¿Cómo estuvo de calor?
Estuvo intenso, pero bien. O sea, nosotros estábamos en un monoambiente muy sencillo, pero con aire acondicionado, lo cual nos permitía desde el posalmuerzo hasta la nochecita meter siesta, alguna peli, qué sé yo, y aire acondicionado. Uh-huh. O sea, en ese horario entre las 2 y las 5 no salíamos. Pero después, qué sé yo, de mañana... Siempre tenés como muchos refugios también. Nosotros estábamos cerca del Congreso, entonces tenés Avenida de Mayo, que está absolutamente tomada por cosas raras. Vimos muchas cosas raras.
¿Cómo raras?
Mucha prostitución. Mucha prostitución.
De día.
Para,
no,
¿qué calle dijiste?
Día, Avenida de Mayo es la que une el Congreso con la Casa Rosada.
Microcentro, digamos.
No conozco
mucho, por eso pregunto, para intentar ubicarme.
Bueno, es relativamente cerca del centro.
Bien.
Es relativamente cerca del centro. Es como si fuera Libertador, ponerle acá. No sé, es como una avenida así importante. Mucha prostitución. Y vimos a las 3 de la tarde gente consumiendo droga, pero sirviéndole para uno a otro así, para que consumiera. A la vista de todos, ¿viste? Pasaban niños y estaban en esa. Yo qué sé, era como un... Me dio como una sensación de decir, vos, esto...
Como una Argentina abandonada, que la gente abandonada.
Exactamente. Esa fue la sensación que me dio. Después está divino, porque Buenos Aires es preciosa, siempre. Siempre es lindo ir. A mí, por lo menos, me encanta. Capaz que a alguien no le gusta. A mí, en general, me gusta. Pero ves esas cosas a nivel como... Aparte, justo coincidió también a nivel político que Milei había dicho... había hecho unas declaraciones muy antihomófobas. Muy sí. homófobas, perdón.
Sí.
Dijo algo así como que las personas trans van a las cárceles de mujeres para abusar de las mujeres. Entonces hubo un montón de movidas en protesta de eso también, ¿no?
Sí, que tildó también a los padres homosexuales de pedófilos. Bueno, bastante...
Javier Milei.
Desafortunadas, creo que le queda ya hasta chico, no, a esta altura, decir de esas declaraciones.
Totalmente. Entonces es como un abandono, no solamente en términos del Estado abandonando a la gente en términos materiales, sino hasta un abandono de la racionalidad. Es como que no hay racionalidad. Vos viste que te amparás a decir, bueno, pará, a ver.
Pero es un Estado homófobo que avala a partir de ahora lo que pueda llegar a pasar. Porque el Estado lo está diciendo y el Estado lo está avalando. Y el Estado está amparando.
Sí, sí.
Cualquier reacción homofóbica que pueda, y transfóbica, ni que hablar, a partir de ahora. De hecho, después de que Milei hizo esas declaraciones, desaparecieron dos mujeres trans y no pasa nada.
Sí, sí, sí. Es como una. Da para hablar un montón la pérdida de racionalidad desde las élites de poder, ¿no? Le pasa en Argentina y pasa en otros países también.
Sí, en Estados Unidos con la asunción de Trump y con la aparición de Elon Musk.
Bueno, pero se da en ese marco también, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, Trump diciendo prácticamente lo mismo.
Sí, no,
o sea,
y de otras formas. Deportando personas a Colombia, deportando personas a México, a Venezuela también. ¿Viste? Deportando un montón de Latinoamérica.
O sea, estamos en un momento. Que lo discursivo. Pasó a apropiarse del Estado, que ese discurso que era de,
claro.
como de estas élites como política, pensando en lo que decían recién en Trump o en Milei, que se esté viendo en la calle o que sea proyectado en esos países.
Hay algo de eso, sí. Pero bueno, es un tema que da para hablar un montón, porque es algo bien vigente, bien actual, y es parte del contexto histórico que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? También en Europa, por ejemplo, hay un montón de manifestaciones actualmente en contra de la extrema derecha, en Georgia, en Alemania. Bueno, o sea, está pasando eso. Es el momento en el que estamos como mundo, y en Argentina estaba pasando... De forma
¿Qué percibía vos después de esas declaraciones? ¿Llegaste a tener como un termómetro de hablar con
Lo que pasa es que yo hablé con gente.
Claro.
Pero eso no me significa a mí la...
Un termómetro.
Claro, o sea, es una falta de respeto para los sociólogos decir los argentinos piensan tal cosa.
Sí, claro, sí, no, ¿viste? Ni que hablar.
Pero
no
desde tu decir. Subjetividad.
Yo hablé, por ejemplo, con la que me alquilaba la casa, era una mujer que, para darles una idea, ni bien llegamos le preguntamos por cómo estaba todo y nos dijo, está muy caro, está más caro, está complicado. Y yo le hice un comentario como demostrando que yo era crítico con el gobierno, y ahí se soltó y se explayó totalmente.
Esperó
en contra
la habilitación
del
para que claro, no abandone, bueno, para no abandonar la finca.
Pero claro, era esa persona. Después me pasó a hablar con un Uber que está, como que no sentía tanto eso. Era más, no, yo acá trabajo y está.
Pero muy personal, no. Capaz que es lo que te dijo ahí, ¿no?
Todo es
personal. Es que todo.
Es difícil, no sé.
Claro, pero vos podés también observar lo que está pasando a tu alrededor y dar una opinión más allá de vos.
Ah, muy pensando desde su propio bolsillo, sí, y no sí. tanto de lo que
yo
le pasa.
Yo trabajo, estoy perfecto. Bien, bueno, sí, está.
Sí, pero bueno, un poco ese era el termómetro, ¿no? De más de lo que yo vi, no de lo que... Yo no puedo decir lo que piensan los argentinos en relación a eso. Eso, qué sé yo. Tenés incluso en la televisión canales que te dicen una cosa y canales que te dicen otra. ¿Viste? O sea, tampoco es que hay...
Yo lo que sí siempre...
es... Por ejemplo, esto que sí me permito decirlo porque podemos argumentar, es que el discurso del presidente es irracional. Y hay una élite a nivel mundial que está gobernando actualmente donde se carece de racionalidad absoluta. Entonces, el desamparo que decía Manu, el abandono, que yo noté fue a nivel material, pero también a nivel... a nivel de pensamiento. Como que hay un abandono... Viste que vos a veces te amparás en decir, bueno, está... hay por lo menos alguien que está pensando en solucionar esto. Y no lo encontré. Al contrario. Entonces, eso.
Sigo buscando.
Después, bueno, nada.
Y después el recital
espectacular.
La otra parte.
El recital es lo que fuiste imponente. A buscar.
¿Dónde fue?
Fue en La Plata, en el Estadio Único, que es a unos 50 kilómetros de Capital. Que
lo conocés muy bien, aparte.
Fue el reencuentro con el lugar donde vi a Uruguay campeón. De hecho,
claro.
Entré al campo donde Uruguay fue campeón. Ay, y lo primero que hice fue mirar para el lado del arco donde Luciano Rodríguez había hecho el gol que nos dio el campeonato y me vinieron un montón de recuerdos a la cabeza.
¿Fuiste con el Henin rojo?
No. Fui de Jorginho porque hacía calor para ir con el Henin.
Está bravo.
Está bravo.
Rojo,
sí, además, Henin.
39.000 grados a la sombra.
Sí, sí, pero hice.
Salíamos
y entré por el túnel... donde había hecho las entrevistas a los jugadores después de haber salido campeón. Fue lindo ese reencuentro.
Y te ubicaste como en la tribuna también, buscaste el punto donde estabas mirando.
Busqué
el partido.
Exactamente, el lugar de la sala de la zona de prensa. O sea, hice el reconocimiento y el reencuentro emocional con ese momento tan importante de Uruguay campeón sub-20. Sí, en el momento que se está jugando el Sudamericano sub-20 también. Así que bueno, nos tocó, yo fui con mi hermano, él fue a platea porque sacó la entrada unos días después, entonces no consiguió campo. Yo fui al campo y me ubiqué ahí bien en el medio. Cosa de, si quería pogo, caminaba 2 metritos para adelante y estaba en el ajite. Si quería tranqui, caminaba 2 metritos para atrás y estaba más tranqui. Así que bueno, se disfrutó un montón. Aparte, estuvo invitada Julieta Rada, que según contó Ciro, el cantante de Los Piojos, cantó con ellos siendo niña, sí. Porque una vez Los Piojos tocaron junto a Rubén Rada y bueno, ella cantó, entonces estuvo eso también.
Y Emiliano tiempo, hizo coros también.
Sí. Hizo coros también, sí, sí.
O sea, estuvo en la banda.
Sí, y está ahora, hizo coros también en el toque. Así que bueno, nada, muy, muy lindo eso. Pero ya hablé un montón, así que quiero escucharlos a ustedes hablar un poquito también.
Yo tuve un cumpleaños en la protección de choferes y fue el Bocha Lozano.
¿En la protección de choferes? ¿Qué es la protección de choferes?
En la protección de choferes.
Qué lindo.
En una ramada de mi amigo el pelado, Tabaré Ruiz.
¿Una qué?
Una ramada.
Una ramada, bien.
Muchos se en el oeste la protección de choferes, o la prote, como se le dice, es una institución. Capaz que Vicky, que es más por ese lado, lo tiene más claro.
Se le dice así.
Se le dice la prote.
La prote.
La prote es la protección de choferes, que es un lugar bastante amplio donde hay enramadas que son como barbacoas, por decirlo bien. De alguna manera, con parrilleros, y la gente que es socia de la protección de choferes la alquila. Y ahí es un lugar clásico de cumpleaños de la zona oeste de Montevideo.
Bien, divino.
Y hacía un montón de años. Además hay jueguitos, cancha de frontón, cancha de fútbol 5. Un lugar donde mucha gente lleva niños a
divertirse. Y vos conectaste además con la infancia, con tu adolescencia.
Claro, mis abuelos vivían uno de un lado y el otro del otro de la protección de choferes. Porque daba para instrucciones y para Coronel Raíz. Y me llevaban para ahí. Entonces, y hacía muchísimos años que no iba. Y fue hermoso. Y después, el enfermo de mi amigo llevó una banda de plena que eran 8 personas para 5 amigos.
Excelente.
Se está usando mucho.
Porque
eso,
le gusta,
¿no?
El exceso.
Claro.
Le gusta el exceso, claramente.
Y no arengaste ahí, porque una de las cosas que tiene maravillosa es que estás en tu quinchito ahí y a 3 metros tenés otro cumpleaños, ¿no?
La cercanía es hermosa.
Ahí pasa mucho que si hay un espectáculo, ya sea de un mago o de algo, claro. La gente se arrima a bichar y acá se arrimaron, pero muy tímidamente, a unos 10 metros de la enramada y éramos 5 personas. Y ahí tenés que decir, lo tengo que dar todo. Y no parás de bailar.
Pero por eso, quedaste como con el vasito, así, moviendo la manito.
Yo entré, cuando estaba llegando al lugar, empezó a sonar como la primera canción. Dije, me tengo que apurar, estacioné rápido. Y no estacioné rápido, llegué caminando. Y entré con una botella de whisky. Y automáticamente el cantante le posó la mirada a la botella de whisky. Y automáticamente se le dio un vaso de amarillo. Para que bebiera.
Porque estaba con la garganta seca.
Y la gente que canta en la noche necesita estar hidratada.
Hidratada, claro. Sí.
No sé si eso hidrata particularmente.
Pedo de alegría.
Eso es cierto.
Digo, un espectáculo bárbaro.
No, ¿y qué? ¿Con un hielito?
¿Cuánto rato? ¿Media horita?
Como 45 minutos.
45 minutos.
Tocando con la misma intensidad que si tuvieran un estadio lleno.
Bien.
Como Ciro tocó el sábado.
¿Para cuántas personas?
El único de La Plata, para 5 o 6 personas. Que estábamos en la pista. Después había 5 o 6 más. Lo vimos todo igual. 5 o 6 más que estaban sentadas. Y bueno, quería salir a fumar y decía, no puedes salir a fumar porque se va a notar.
Claro.
Pero fue hermoso. Fue una experiencia casi de meet and greet con el Bocha Lozano.
Claro.
Un meet and greet con el Bocha Lozano.
Y sí, pero y aparte tomaron un whiskycito juntos. Todos fue, sí.
Tiene un bandún aparte.
¿Pero por qué no armaron algo más acústico? Porque es raro que
el exceso funciona de otra manera.
La banda sea más grande que el plantel invitado. ¿Le quedó corto?
No, primero que la banda empezó muy temprano. A las 9:20 estaba sonando. Y mucha gente, como era un sábado de enero, cayó más tarde.
Después playita, seguramente baño y se atrasó la jugada.
Hubo cara de...
¿Se sorprendió el
¿Estamos tocando
el bocho,
para 5?
No.
No.
En todo momento, porque son profesionales.
Sí, señor.
100% en vivo sonando para esas 5 o 6
caras. Armónicas. Nos ven 1000.
Profesional.
En el momento, muchas gracias. Se aplaudía mucho. Se bailaba mucho. Creo que también la gente que estaba ahí lo dio de la talla. Sobre todo el cumpleañero, que estaba en su mejor momento.
Sí. Porque además lo estaba esperando. ¿Se lo regaló él o se lo regalaron los amigos?
Se lo autorregaló.
Sí. Un regalo para él.
Claro, lo re disfrutás.
Y me imagino que le invitaron a cantar.
El compañero canta muy, muy bien. Y sí, cantó un pedacito. Pero tampoco quiso desgastarse tanto la voz porque él tenía que seguir cantando en el resto de la noche.
Bien. Qué lindo, Fabri. Bueno, se salva Argentina, casi el primero de Bolivia. Usted, Jarovski, ¿dónde anduvo estos días que la gente estuvo preguntando por usted? Ayer, muy bueno el comentario.
Bueno, Manu, muchísimas gracias.
Me encantó. Nico, para la gente que quiere escucharlo, para... está en la web del Sol y en las redes de 3-0. El primer comentario de Manu, por lo menos con la selección, el primero.
Sí, acompañando a la selección sub-20. Desafío. Muchísimas bueno. gracias.
¿Y cómo te sentiste con tus primeros comentarios?
Y con miedo, cagado.
¿Cómo debe ser?
Con miedo, pero bien, bien contento, muy contento, sobre todo las repercusiones de la gente que me quiere y los que no también, y claro. los aportes y las críticas constructivas también.
¿A estuvo quién querés arruchar? Tirar hombres.
No,
¿y el comentarista es el profesor?
Sí, sí, el profesor, chao, Ricardo profesor. Pablo Pinerúa.
Ah, ya sé.
Que, bueno, no vamos a decir qué pasó.
Estuviste muy bien, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Estuve por el Cabo Polonio, que estuvo hermoso.
¿Cómo está el cabito?
Muy lindo, muy, muy lindo. Lo que pasa es que las primeras dos semanas acá de enero en Uruguay, todos los lugares del este, sobre todo la costa de Rocha, se inundan de gente, se inundan de personas. Sería como si querés vacacionar o encontrar turismo, ruido, es la zona para ir o para quedarse. Cuando muchas personas capaz que eligieron irse a otro lugar más tranquilo o salir en otro momento. Pero está divino, estuvo divino. Hubo de todo, excesos y también reflexión.
¿Viste las estrellas?
Vi las estrellas, un amanecer, todos los atardeceres y dos días muy lindos de playa y otros dos que no, porque sopla mucho el viento, problema que tiene Rocha por lo general, pero con un abriguito, vale la pena. Playas hermosas las que tiene el Cabo Polonio. Estuve por Balizas también con la barra de 13-0, que de eso ya hemos hablado y que es algo increíble, un fenómeno increíble, ¿no? Con los compañeros que trabajás todo el año, elegís irte de vacaciones.
Y qué lindo que pasamos.
Y hermoso.
Qué lindo que se pasa.
Pasó bien usted y Turbide.
Yo pasé bárbaro, igual que el año pasado.
Prácticamente no conoció su casa en enero.
No.
Una familia nómada,
¿no? O sea, que
¿no?
mis hijos me odian.
Yo pensé que ibas a llegar a tu casa y iba a haber otra familia viviendo ahí.
Bueno, en realidad sí.
Totalmente.
Porque era lógico.
No, llegamos y había otra persona viviendo en mi casa porque un amigo que decidió, le dijimos, bueno, quédate. Y le venía como unas vacaciones, estaba en Montevideo.
Lo que pasa es que ya en términos de legitimidad, usted perdió legitimidad, Iturbide.
Claro.
Un mes sin ir a su casa, la mantuvo su amigo. Ese es su amigo.
¿Se portó bien el amigo?
Claro, sí, sí.
O me mandidió.
¿Eh? No, no voy a quemar, no voy a quemar.
No quemé y no vemos, no.
No voy a quemar, no voy a quemar.
Hizo lo que tenía que hacer.
Hizo sus asaditos, sus cosas, ¿está bien?
Perfecto.
Uno cuando presta la casa. Mientras no, la casa está entera.
¿Pero se la quiere cuando llegaron o está ahí todavía?
No, ya se fue.
¿Ya se fue?
No, ya cuando llegamos ya no estaba.
Si las obras fueron cambiadas.
Para mí mal echado.
Todo, perfecto. Lavaditas. No, no, un crack.
Muy cuidadoso.
Lavaditas, cambiaditas, todo.
Todo cuidado.
Un crack. Ah, no, es un amigo de Castro, no mío.
¿Y por qué te odian?
No, yo lo adoro.
¿Por qué te odian? Por el espíritu que adoptaron en esta
licencia.
Sí, yo
creo
que
lo que pasa es que ya se adaptaron. En realidad ya se adaptaron. El grande ni que hablar, ¿no? Igual el grande ahora que ya está en modo adolescente, medio que se le entra a hinchar la bola de que nos tiene que acompañar. Pero igual todavía sigue siendo feliz.
Se adapta.
Hay momentos que
acompaña.
Dice, de nuevo.
No, de nuevo, decía.
Claro, y se adapta. Pero el chico no tiene otra opción, pero también se goza.
Qué bien, Vicky.
Pasa que yo, fue todo muy, muy nómade. Yo arranqué el 20 de diciembre y creo que estuvimos dos veces en mi casa, dos horas lavando ropa. Entonces llegamos, tipo ruta, llegamos, lavamos ropa, arrancamos para Quillú. Llegamos, arrancamos para Parque del Plata, baliza.
Lo más incómodo de ese espíritu, como lo nómade, de no tener algún punto donde caer y donde tengas el confort que habitualmente tenés en el año.
No, es que lo tenemos, porque donde más picamos es Parque del Plata, que están mis suegros, Quillú, que está mi viejo. Y lo más incómodo este año, en realidad, pero por cansancio, fue bajarnos de un avión. Estar 6 horas en mi casa y arrancar para Balizas.
¿Recorriste toda la costa? Porque de oeste a...
Total.
Casi Brasil.
Querido, total.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, después de esta puesta a punto de lo que hemos hecho cada uno en nuestra licencia, es momento de darle voz a la audiencia
bien.
De 3-0, que a través del 092-995-111 se está comunicando con nosotros. Lo tengo todo anotado.
¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él?
Ya te digo.
Aníbal.
Fabricio Piaggio.
Bien.
Pero llamame Aníbal, por favor.
Se está comunicando con nosotros y también a través del chat de YouTube.
Porque
estamos en YouTube y la gente pregunta, ¿dónde está el profesor, por ejemplo?
Lo echamos.
Bien echado.
Alguien dice, demasiado fútbol, se los extrañaba. Leandro, por ejemplo, sí. pregunta, ¿dónde está el profesor Ricardo Pablo Piñeirúa?
Vi que les cuenta al final del programa.
Y como no está, pide que le devolvamos la plata de la entrada. Queremos... avisar, decirle a la audiencia que no estamos devolviendo la plata de la entrada. Sí. La plata de la entrada hay que reclamarla con 2 horas de anticipación. Bien. Lo tienen que hacer a través de la web de Del Sol. Ahí van a encontrar una llamadita arriba a la derecha en donde aparece la opción devuélvanme la plata y se sí. le va a reintegrar lo del día, no lo del mes. Porque hay gente que también reclama todo lo del... Y gente que pagó anualidad y reclama que se le devuelva la anualidad del 2022. Hay gente que está reclamando anualidad.
Igual
no devolvemos la anualidad. Ya se la gastó Gonzalo Delgado esa.
A ver, sí, no la vamos a la ver. Gente que tiene 2x1 se cierra la ventanilla y
no, los martes de 14 a 19 claro. horas el profesor atiende en San Francisco.
Sí, pueden pasar por la casa del profesor, ahí ya arreglan
de 14
con él,
a 19
¿no?
los
vamos
martes.
A dar la dirección al final del programa de la casa del profesor en San Francisco para que vayan a saludarlo.
Háganles que no sé, que les prenda un fuego o algo.
Ah, sí, el profesor le encanta. Pasen por ahí, los va a recibir de brazos abiertos.
No hay nada que le guste más que prender fuegos, hacerles los asados.
A mí lo que me ha dicho el profesor es que yo cada vez que veo un oyente doblando la esquina, porque él está en una esquina.
Les grita.
No, sale corriendo a la carnicería, compra cosas, compra una botella de whisky y los agasa.
Sí, con nosotros también.
Está mandando mensaje, profesor. ¿Ah?
No, todavía no.
Sí, está mandando mensaje. Está mandando mensaje. ¿Qué dice el mensaje? Está invitando gente, ¿no?
Sí, a mí me da miedo. Cuando pone solamente estoy escuchando, es como chan.
Pero es para que la gente vaya.
Prefiero que me putee.
Para que la gente vaya.
Por suerte, el profesor no maneja armas de fuego, entonces no puede disparar a
pero
nadie.
Pero sí, Rosario.
Eso lo dice usted.
Lo aseguro.
Dice Alfonso, por fin volvieron. Ya me aburría de escuchar las repes. Dice, yo la última vez que conecté conmigo mismo, dice Ignacio,
sí.
no me caí bien, nunca más. Eso también puede pasar. Bueno, esto fue para Manu, que tuvo un proceso muy introspectivo durante el verano.
Sí, por supuesto.
Usted fue
la reflexión. Lo que pasa es que me pasaron un montón de cosas y se vienen cosas nuevas también muy importantes y me sirvió mucho. Poder reflexionar, poder mirar hacia adentro, estar yo conmigo mismo.
Tiene razón lo que dice el relator, que también nos está escuchando.
¿Qué dice?
Que por más que el profesor esté escuchando, no nos va a echar porque si nos echa tiene que volver él.
Ay, qué divertido.
Darío pregunta si estamos en vivo. No, es una grabación.
Sí, es una repetición.
Es una grabación de...
Martes 13 de marzo del 2022.
Exactamente.
Fuiste para atrás.
Sí, por supuesto.
El chiquito pregunta si se sorprende. Dice, no es joda que están en vivo, dice.
No,
y manda saludos a la barra.
100% en vivo,
estamos
chiquito. 100%.
Para comprobarlo, les quiero decir que acaba de haber gol de Argentina en el sub-20 y que pasan 44 minutos de las 19 horas de este martes, 29 de enero.
Ajá.
De 2025. ¿Estamos bien?
28.
Ah, me desorienté.
Me dijeron que esto iba a salir el 29.
Sí, es verdad. Vamos de nuevo,
grabá de nuevo. Pasan 45 minutos de este martes 28 de enero de 2000. ¿Siglo? 22. 21.
48.
Hacemos la tanda y en un ratito ya seguimos.
Te salió muy la señora indicará.
Vías de comunicación. WhatsApp 092-995-111. Instagram @13a0.